Vamos a hablar con la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, porque, bueno, lo habíamos adelantado al inicio de la semana, se firmó un convenio con la ministra de Nación, Patricia Bullrich, para integrar a San Luis al Anillo Digital Federal. Tiene que ver con los robos de vehículos y esto que también vivimos aquí muy cerca de Radio Nacional, inhibidores de alarma y demás.
Exactamente. Está bueno. Y para conocer detalles hablamos con la ministra. ¿Cómo le va? Buen día aquí en Radio Nacional. Clarín Nielsen, Ayelen Britos y Gustavo González la saludan.
Buenos días para ustedes, buenos días para toda su audiencia. Un placer estar aquí. Telefónicamente.
Para nosotros también, ministra, gracias por atendernos. Y bueno, hablemos un poco de este convenio que se ha firmado, que sin lugar a dudas está bueno porque seguramente va a permitir de que aquellos que andan robando vehículos y por ahí lo quieren trasladar de una provincia a otra, bueno, estén más controlados.
Sí, así es, Gustavo. Bueno, la verdad que esta iniciativa del Gobierno Nacional, primero, es un convenio marco, ¿no?, que entre lo que incluye este anillo digital federal, además de el compromiso de la lucha contra el narcotráfico, pero también dos reflexiones con respecto a esto, ¿no? Primero, el país, y San Luis incluido, transita los mismos caminos en lo que tiene que ver con los hechos delictivos, ¿no? Y la necesidad, ¿no?, como segunda, la necesidad de la cooperación de las fuerzas de seguridad provinciales con las fuerzas federales, ¿no? Muy importante. Esto es fundamental, de manera tal de que, bueno, a veces lo ideal es evitar que los hechos se produzcan, ¿no? Por eso es importante trabajar en la prevención. Pero bueno, si los hechos se producen, también es importante dar con los elementos sustraídos y en este caso cuando se trata de vehículos automotores, ¿no?
Claro. Ministra, aprovecho y le pregunto. Sí. Las bandas que habitualmente se dedican a esto, al robo de vehículos, por ahí, ¿cómo van moviéndose, cómo trabajan? Porque, a ver, días pasado acá, a 20 metros de la radio, detuvieron a gente que robaba con inhibidores. Digo, ¿era gente de otra provincia que por ahí viene, roba en San Luis y lleva los vehículos a otro lado?
Mira, son ambas las cosas, ¿no? Pero lo que hay que tener acá en cuenta es, yo me alerté un poco porque la ministra de Mendoza nos mencionaba que ellos vienen haciendo un seguimiento de estos hechos desde el año pasado y mencionó en la mesa del Consejo, ¿no?, con muy buen tino y con preocupación, obviamente, que los vehículos que se robaban en Mendoza, por los bajos controles y por la falta de coordinación regional, terminaban acá en San Luis.
Ah, ¿no? ¿Qué dato?
La verdad que es, viste, cuando te dan un golpe así en seco. Nosotros habíamos tenido una reunión previa con la ministra, pero bueno, ellos estaban manejando esa información, que les había sido difícil la coordinación el año pasado y que venían detectando esto, ¿no? Este año la verdad que se trabajó mucho con el tema de los inhibidores, y la verdad es que, bueno, parte de la investigación obviamente ahora está en manos de la justicia. Siempre hay colaboración local. Siempre hay colaboración local, ¿no? Lo que fue acá es con colaboración. Exactamente.
Ministra,
lo demás es parte de la investigación,
sí,
¿no?
¿De dónde surge esa afirmación que justamente por los bajos controles de a los vehículos terminaban los vehículos robados acá? O sea, una investigación
del Ministerio. No, del Ministerio de Seguridad de Mendoza.
La ministra de Seguridad.
Claro. Sí, la ministra de Seguridad lo manifestó con preocupación, obviamente. Por supuesto, también sabemos que muchos vehículos terminan en Río Cuarto. Compartimos un corredor bioceánico que nos conecta. Sí. Entonces, bueno, la necesidad de trabajar regionalmente y ni hablar a nivel nacional es fundamental. Entonces, nosotros, más allá del convenio marco nacional, vamos a trabajar también regionalmente. Con
claro,
San Juan.
Claro, se da la particularidad, ministra, perdón, se da la particularidad, sí, y esto usted lo conoce porque ha sido parte también de la fuerza. El problema que se da con Río Cuarto y Mercedes, y bueno, San Luis con Mendoza y San Juan, y capital, ¿no?
Sí, y aparte la ubicación de la provincia es el corazón del país. San Luis es el corazón del país. Entonces, todo pasa por San Luis, de norte a sur y de este a oeste. Entonces, es imposible quedar a la margen de las situaciones delictivas. Estuvo o se produce.
Los puestos limítrofes, aprovecho y le pregunto porque va a llegar Gendarmería en abril. A mediados de abril llega Gendarmería con 40 efectivos, según usted la ha manifestado. Claro. Sí. Digo, ¿se va a reforzar con Gendarmería los puestos limítrofes, que es por donde ingresan y egresan por ahí la gente o los delincuentes o aquellos que cometen un delito?
Los puestos limítrofes son responsabilidad de la policía de la provincia y el trabajo va a ser coordinado y compartido. Quizás puedan aleatoriamente compartir en algún momento un operativo, pero si no, está a lo ancho y a lo largo la ruta, ¿no? La ruta nacional. Entonces, y necesitamos dispositivos de control también en otros lugares.
Claro.
Y una cosa son los puestos limítrofes y luego está todo el otro margen de acceso, que no son puestos limítrofes, que son caminos vecinales muchas veces, campos que directamente conectan con otras provincias, donde, bueno, la verdad que cuando se trata de delitos, lógicamente se va a evadir el puesto limítrofe. Claro. Lógicamente, ¿no? Por eso es importante controlar los puestos limítrofes, porque uno va como saturando zonas y diciendo, bueno, por acá no va a pasar, por acá no pasó.
Claro.
Y eso también hace que los costos del delito aumenten, ¿no? Ellos también tienen que elevar sus costos para poder pasar por caminos que no son tan cómodos. Es un trabajo de día a día, cuerpo a cuerpo, como quien dice. Esto es así.
Ministra, Clara de este lado la saluda.
Un placer, Clara. Un placer
también. Bueno, somos todos, sabemos lo que está sucediendo en Rosario, lo mucho que se está hablando también con esa ruta, ¿no?, de la droga, que están diciendo si no hay un gran control desde ahí, que es el lugar donde ingresa, se empieza a repartir por todo el país. ¿Cómo están trabajando con ese tipo de alerta, si se quiere, acá en San Luis? Bueno, la llegada de Gendarmería ahora en abril. ¿Cómo piensan abarcar el tema de, bueno, narcomenudeo es el chiquitaje, por así decirlo, pero después lo quizás lo más grande?
Sí, también debemos tomar conciencia. Clara hace un día lucha contra el narcotráfico de la policía de la provincia, efectuó un operativo a través de inteligencia criminal y el seguimiento, ¿no es cierto? 14 kilos de marihuana. O sea, ya no es narcomenudeo, ¿no? No es narcomenudeo, claramente. Nosotros, por la cercanía, tenemos que elevar los controles y tenemos que también elevar la lucha diaria. Son las investigaciones de narcotráfico. Uno puede tomar las investigaciones en forma horizontal, ir contra los vendedores, con lo que decimos el narcomenudeo. Esa es la lucha diaria y constante. Muchas veces hay que también hacer las investigaciones en forma vertical. Bueno, ¿de dónde viene esa droga? ¿Cómo llega a San Luis? ¿Quién? ¿Quiénes?
Claro.
Entonces, y esas investigaciones, esto, ¿no? Claro, y esas investigaciones necesitan un poco más de tiempo, y a veces necesariamente no se puede cortar a un vendedor para poder dar, como pasó ahora, con este tipo de situaciones, ¿no? Ir a algo más, ir al que reparte.
Claro.
Ahora, en San Luis, más allá que sabemos que lamentablemente y tristemente se ha incrementado el tema del consumo y la venta de droga en la provincia, digo, yo no sé si está en condiciones de decirlo o no, si lo están investigando o no, me digo, ¿tenemos presencia narco, de jefes narcos en San Luis, o simplemente acá es de paso y están los que revenden?
Mire, vamos a hablar de lo real. ¿Tenemos drogas? Sí. ¿Se liberó esa circulación? Sí. ¿Tenemos cocina? Sí.
Bueno, usted de hecho, lo dijo el año que pasado,
de hecho, el año pasado había una en la penitenciaría.
Exacto. Sí, sí.
O sea,
un escándalo.
¿Cuál es lo próximo, lo que usted me cita? ¿Tenemos presos por esa circunstancia? Sí. Sí, es verdad. Entonces, estamos en el circuito.
Claro. Claro.
Estamos en el circuito, sumado al contexto nacional, donde antes entraban 1.000 toneladas, hoy están entrando 2.000 toneladas, tanto de Perú, Bolivia, como de Colombia.
Claro. Entonces, lo que preocupa es saber si por ahí hay narcos, o sea, jefes narcos, que por ahí uno no sabe. Por ahí, hasta por, puede ser hasta
se
por...
Se hablaba en una época.
Puede ser un vecino tuyo y vos no sabés. Claro. ¿Viste? Y después te encontrás con el operativo, te encontrás con la sorpresa.
Sí, bueno, acá pasó a Método de Radio Nacional, que no solamente era una banda de inhibidores, sino que también vendía droga. Y cuando, bueno, nosotros como periodistas salimos, los vecinos nos cuentan todo lo que pasa, ¿no?
Además es casi una categoría. Es casi una categoría, porque si usted me dice, ¿cómo lo denomina el que tenía una cocina en la penitenciaría?
¿En narco?
Es una categoría. Entonces, no podemos ignorar que tenemos las mismas problemáticas. Más, menos, bueno, está bien. La lucha las tenemos que seguir dando.
Y está bueno esto de que las provincias se vayan involucrando, se vayan sumando, porque el tema es que se van a ir desparramando. Al verse por ahí acorralados en Rosario, van a comenzar seguramente a expandirse o a tratar de escapar para otro lado.
Por supuesto, la situación de Rosario es particular, es de tiempo. Creo que se está haciendo un trabajo muy importante en estos días, ¿no? De saturación muy importante. Capturar es fundamental y hacerlo en el menor tiempo posible es clave, ¿no? Uh-huh. Para evitar esto que usted menciona, justamente, Gustavo. Ahora bien, esto continúa, porque acá se va a restablecer la situación de Rosario, van a quedar detenidos seguramente muchas personas, esto continúa, esto es una lucha diaria. Pensar que Rosario vuelva a recuperar la paz, el orden, todo eso, ¿ya está? No, es el principio, y nosotros tenemos la obligación de cuidar nuestra provincia, de trabajar regionalmente, no podemos trabajar aparte del resto de las provincias. Lo que vive Córdoba, lo que vive Mendoza, lo que pasa en San Juan, lo que pasa en La Pampa, nosotros no estamos aislados. San Luis no es otro país. Totalmente. No es otro país.
Y esto es un poco de lo que se habló, asumo, en el Consejo Nacional de Seguridad, ¿no? A nivel regional y a nivel país, todos íntegras las provincias.
Sí. Las preocupaciones y los hechos delictivos son los mismos. Las provincias están pasando por el robo del cobre, igual que nosotros, están pasando por su lucha con el narcotráfico, igual que nosotros. ¿Qué nos diferencian los que tienen algún paso fronterizo con otro país? Pero después lo que hace el resto de las provincias, compartimos lo mismo. Sí he visto con tristeza el atraso que tienen nuestras fuerzas en el equipamiento, en la capacitación, y bueno, que ahí está el trabajo que tenemos que hacer día tras día para estar a la altura.
Está bien.
Esa es la verdad.
Sí, y cómo me imagino la preocupación, porque, a ver, ya hemos charlado en otra oportunidad, pero seguramente a usted también la debe preocupar lo que está ocurriendo en San Luis, que ya estamos viendo cosas que no debemos naturalizar. Que te entren a robar a las 5 de la tarde en pleno centro, no estábamos acostumbrados a eso. Y lamentablemente cada vez son más los que salen a delinquir armados. Y esto me imagino que debe ser materia de mucha preocupación en ustedes. Es más, creo que lo dijo hasta el propio gobernador, ¿no? Ha demostrado la preocupación ante el crecimiento que hay en la delincuencia.
En este sentido, hay que entender que el crecimiento de la delincuencia, el crecimiento de menores en conflicto con la ley, ¿sí? El consumo de droga en hechos delictivos y la violencia van en aumento. Los factores son múltiples. Cuando se producen estos hechos, hay factores sociales, factores económicos, culturales, educacionales. Uh-huh. Educacionales. Tenemos un problema de violencia intrafamiliar que termina repercutiendo en esto. La justicia tiene que también advertir, y los legisladores también, que el escenario, el contexto cambió y que necesitamos adecuar las normas para que la ciudadanía no termine cada vez más encerrada y cada vez sufriendo más daño y no haya reparación, no esté en el tiempo que tiene que ser y que quienes cometen los hechos sigan en libertad. Hay que reformar.
Claro.
hay que revisar y reformar las leyes que sean necesarias.
Pero ahí para eso persona. Para eso va a haber que estar, primero, una reunión urgente, creo que lo está haciendo con los integrantes de la justicia, y de ahí en más hacer un trabajo profundo, reequipar a nuestra policía, y que la gente, está bueno que la gente, que el vecino común se involucre, y que la policía, si el vecino se involucra, acompañe, ¿no?
Tiene todo ya la policía, digamos. El año pasado escuchamos muchas críticas sobre lo que sale la ropa, ¿no? La ropa, totalmente, las botas, los borcegos. Totalmente. ¿Cómo están nuestros policías hoy, ministra?
Nuestros policías están comprándose su ropa ellos, como hace 7 años a la fecha.
¿Es justo eso? Digo, con lo caro que sale.
Por supuesto que no. Claro. Escúcheme, el capital más importante que tiene cualquier institución, ¿qué son? Los recursos humanos. Usted lo tiene que capacitar, usted los tiene que equipar. Y ahí usted lo puede mandar tranquilamente, sin ningún problema, a que cumplan con su tarea. ¿Usted piensa que algún policía no quiere ir a cumplir con su tarea? Ya tuvimos un hecho en Villa Mercedes donde el delincuente disparó 5 veces contra el personal policial. Y tengo que mandar el personal policial sin chaleco. Quisiéramos hacer todas las compras ya, pero por supuesto. Pero también se conoce la situación política y en la que se recibió el estado de la provincia. No podemos ignorar. También se sabe que yo administro un presupuesto que se aprobó el año pasado, ¿no? Esto es así. También estamos dentro de otros factores que nos cruzan y que, por supuesto, tenemos que ir buscando las soluciones, pero no son mágicas. Esto la gente lo sabe, porque el que administra su casa es lo mismo que el que administra un ministerio o el gobierno. Priorizás.
Bueno, ¿cuáles son las prioridades? El año pasado, en un momento, se había manifestado de que se estaban invirtiendo fondos en arreglo de las comisarías. ¿Se arreglaron las comisarías?
No, y lo invito a hacer un recorrido cuando quiera, para que vea el estado en el que están la infraestructura policial. Las condiciones que viene soportando el personal policial, ¿no? De 1, 3, 4, 5 años atrás.
Sí, claramente la primera, por ejemplo, la comisaría primera, o sea, pleno centro de San Luis, o sea, la más céntrica, la más, o sea, si esa comisaría está en ese estado.
Y rompamos con esto de que, bueno, pero los policías, no. La comisaría es el lugar a donde va el vecino. Es a donde va el vecino cuando tiene una problemática, no tiene una silla donde sentarse. ¿Me entiendes?
Sí.
El policía tiene que estar haciendo malabares para imprimir una denuncia. ¿Qué le voy a contar yo al vecino lo que vive a diario? Lo saben perfectamente. Los vecinos de la octava, de la comisaría de Villa Mercedes, de la octava, en la bóveda de un ex banco, ahí trabaja el personal policial. Entonces, es como que usted vaya y tenga que llevar el micrófono, a Yelena o Clara o Gustavo. O tenga que llevar el foco, hoy le decía a Nino, el foco para poder tener luz en su estudio.
Claro.
¿Entiendes? Y aunque quisiéramos hacer todo, todo lleva tiempo y lleva dinero. Y tenemos que ir tomando las prioridades, porque tenemos la responsabilidad de administrar lo que los vecinos aportan en pos de la seguridad, primero para que vuelva a los vecinos. ¿Y qué necesitamos? Bueno, necesitamos presencia policial, necesitamos prevención en las calles. Bueno, ¿cómo la hacemos? A pie, en bicicleta, en moto. Necesitamos móviles, pero patrulleros, no autos con la calcomanía que dice policía y luces, como se han venido comprando todos estos últimos años, donde no se ha pensado en la protección para el personal policial.
Claro.
¿Cómo se piensa que un policía va a cargar a un detenido poniendo en riesgo su propia vida?
Yo me recuerdo de uno, creo que fueron los últimos patrulleros que vi, que eran patrulleros que tenían una protección desde el policía, claro, que manejaba, y al que iba detenido atrás lo separaba, había algo
con una reja.
Exactamente.
Con una reja, Gustavo, claro, lógicamente. Imagínese que eso no existe hace años. Se compran autos.
O sea, no. Es más, eran rejas y las puertas de atrás no se podían abrir, estaban clausuradas.
Por supuesto, así tiene que ser. Así tiene que ser, ese es un patrullero, con condiciones mínimas, ¿no? Porque hoy hay que sumarle la protección a las ópticas, a los vidrios, porque también entras a un barrio, te destruyen un móvil. Debería tener cámaras, un sistema de tecnología más avanzado. Estamos en el piso, en el subsuelo, ahí. Y ahí tenemos que salir. Es necesitamos, sobre todo para que la acción preventiva de nuestros efectivos sea eficiente, que tengan los recursos mínimos para cumplir sus tareas, las herramientas mínimas.
¿Y cuándo lo van a tener, ministra?
Y bueno, estamos trabajando en el expediente. Ustedes saben que los expedientes son 90 días mínimos. Así que bueno, estamos avanzando en las cotizaciones. Cierro en el viernes. En base a eso se evaluará.
¿Qué van a comprar? ¿Qué van a comprar?
Autos para patrulleros.
¿Cuántos?
Porque si usted observa, son todas camionetas.
¿Y cuántos?
Y la idea es poder comprar por lo menos 70 móviles.
70 móviles. ¿Recuperaron los vehículos estos, las motos o cuatriciclos? Había unos vehículos, no sé, que parecían como...
Se están recuperando. Mire, la verdad que yo necesito comentar esto porque es tremendo. Yo me encontré en Villa Mercedes 40 motos, solo funcionaban 15. Las otras estaban fuera de servicio, desde agosto, septiembre, octubre, no. O sea, hubo toda una intencionalidad de dejar todo el parque automotor destruido. Además de, me entero en el parque automotor, que le ponían el aceite de los autos a las motos, ¿no? Entonces, y con otras cuestiones más colosales que la verdad, muy dañinas. Y hoy el personal de policía y del parque va arreglando los móviles en la manera en que puede, comprando el repuesto, haciendo la mano de obra, porque no podés llevarlo a un taller, porque con lo que lo llevas al taller compras dos turbos, entonces, y arreglás dos móviles en vez de uno, y los tiempos son otros, pero por supuesto, todo a pulmón, y viendo qué conviene, qué no conviene, porque vos tenés un móvil que hace nueve meses estuvo parado al rayo del sol, ya las cubiertas se secaron, la batería se arruinó, todos los fluidos se secan dentro de la manguera, tenés que evaluar, claro. ¿Conviene arreglarlo o no conviene arreglarlo?
Claro, estamos hablando de el móvil para poder llegar a acudir a una emergencia. Acaba de tocar otros temas que por ahí son quizás más importantes, el tema de la protección del policía, como un chaleco antibala, el armamento policial, ¿están en condiciones, todo eso? Como
el entrenamiento sobre el armamento.
También.
La munición, porque no es solo llevar el arma, tiene que también llevar municiones.
Y aprender, y por lo menos tener horas de tiro, por saber cómo utilizar el arma.
Horas de tiro anualmente debería tener. Horas de tiro real, anualmente. Hechos que no ocurren. Cada 5 años va a tirar un policía.
Claro, y después cuando sacan el arma no saben qué hacer.
Y sí, o tiene temor de sacarla.
Es más, saca más el arma y practica más el delincuente que el propio policía.
Pero por supuesto, Gustavo, es así. Entonces, es un proceso profundo donde hay que decir la verdad porque... si no decimos la verdad, pareciera que no queremos hacer las cosas. Pero hay que decir la verdad. ¿Estamos trabajando? Sí, estamos trabajando. ¿Tenemos falencias? Miles. Pero nos estamos ocupando internamente para que se vea el resultado externamente.
Bien. Ministra, le agradecemos la comunicación. Gracias. Sabemos que tienen una reunión ahora también con el juez. Sí. Y bueno, y esta es la idea, mantener siempre el diálogo en algo que nos preocupa muchísimo. Por un lado, estamos preocupados con la economía y después... Sí, encima que tenemos una inflación, no nos queda poco, aguantamos con lo que podemos, nos roban, esto es tremendo, así que
es tremendo.
Agradecemos que, bueno, lo que cumpla su deber como debe ser como ministra, y bueno, que los policías tengan el equipamiento necesario, urgente.
Totalmente.
Y está bueno esto también de poder dialogar así de esta manera y tener por ahí la facilidad de acceder y sí, levantar un teléfono y comunicarse. Esto está muy bueno. Gracias, ministra.
No, gracias a ustedes y a toda su audiencia. Hasta
luego. Chao.